Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bienvenidas, bienvenidos a Baraka en el Aire. ¿Cómo están? Hoy, 2 de enero del 2025. Feliz año nuevo, feliz año 2025 para todos, para todas. Es el primer programa del año. Arrancamos y para nosotros es el programa 44, ¿no? En el que vamos a hablar de cáncer. Cáncer para el 2025. El signo de cáncer para el 2025. Mi nombre es Gastón y voy a ser su anfitrión en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros. Muy bien, Cáncer 2025 y seguimos con esta nueva gran sección de Horóscopo 2025 en la que vamos a brindar a los 12 signos del zodíaco. Ya estamos, ¿no? Desde finales del año gregoriano y principios hasta principios del año astrológico. Vamos a dar más o menos unos 12 programas, o sea, relacionado con los 12 signos, para el año 2025, dando el horóscopo de estos signos. Entonces, hoy, aprovechando la energía de Capricornio, que es el opuesto complementario de Cáncer, vamos a hablar del signo del cangrejo. Además de que en unos días vamos a tener la luna llena en Cáncer, justamente. Entonces, atentos cancerianos, atentas cancerianas, que hoy Cáncer 2025. Y si tenés un novio, una novia, un novio, una pareja, un lo que sea, familiares, hijos de Cáncer, atentos, se lo pueden mandar después este programa, porque vamos a hablar de todas las energías con las que se van a encontrar y con las que se están encontrando la gente del signo de Cáncer. Así que no te lo podés perder. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios a través de las redes de Mantra FM 91.9, como lo está haciendo ya Imelda, como siempre, y a través de todas las redes de Mantra FM 91.9, o en diferido, si estás viéndonos en diferido por YouTube en el canal de Baraka Escuela, seguinos, activá la campanita y dale me gusta, que a nosotros nos sirve mucho. Bueno, y sin más vueltas, arrancamos. Hoy vamos a tener un entrevistado de lujo para hablar del signo del cangrejo. Es una constelación, la de Cáncer, relacionada justamente con el cangrejo, que aparece en el mito de Hércules, ¿no? Hércules y el de la hiedra de Lerna. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Las fechas para la gente que es de Cáncer nacen entre el 21 y el 22 de julio, más o menos aproximadamente. Puede variar esto un poquito según el año, por el año bisiesto, o sea, puede variar en algunas horas, por eso hay que estar atento si uno nació en los tiempos limítrofes entre un signo y otro para ver en dónde estaba el Sol. Originalmente el Sol estaba delante de la constelación de Cáncer en esos tiempos, durante esas fechas, aunque por supuesto con el tiempo esto fue cambiando. Hay distintas astrologías que miden estos cambios y estos movimientos y otras que no, la occidental no, se basa más en los aspectos más simbólicos. Por ejemplo, hablando de aspectos simbólicos, la numerología para Cáncer del mandala astrológico es el 4, la cuarta posición, aprovechando nosotros que es el programa 4444. Y la etimología de Cáncer, del latín, de Cáncer también, que significa cangrejo, simplemente. Ese símbolo representa la protección, el hogar y el refugio emocional. Todo un símbolo, con los cangrejos que por fuera tienen toda esa armadura, pero por dentro son todos blandos, ¿no? O sensibles. La razón del nombre representa al cangrejo, juntamente una criatura que combina sensibilidad, adaptabilidad y un fuerte instinto protector, ¿no? De los suyos, de lo propio. ¿Por qué cáncer es cáncer? ¿Por qué el signo de cáncer tiene esas características? Muchas veces se piensa, bueno, es porque sos de cáncer y nada más. No, hay algunos elementos simbólicos dentro de lo que es el mandala astrológico que vamos a hablar ahora y dentro de las características energéticas de ese signo. Fíjense qué interesante, yo soy de cáncer, tengo un conocido de cáncer, es un signo de agua. El agua es un simbolismo de lo emocional, es decir, que hay un centro de gravedad en lo que es lo emocional. Eso quiere decir que es de agua, que hay mucha energía emocional o sentimental, si se quiere, lo que se llama la triplicidad. ¿Por qué triplicidad? Porque hay tres signos por cada uno de los cuatro elementos, uno de ellos el agua, después tierra, aire, fuego. La modalidad del signo de cáncer es cardinal, es el signo cardinal de agua. Hay una cuatriplicidad también, cuatro signos por cada una modalidad que representa en este caso la iniciativa y la capacidad para iniciar cambios. Es el que hace cambios, el que inicia cambios, es cardinal, sobre todo el iniciador, yo diría más que lo cambios porque eso es lo mutable, desde lo que es lo emocional. Inicia algo emocional, por eso se relaciona con lo familiar. Y ahí nos vamos metiendo en por qué cáncer es cáncer, ¿no? La polaridad es femenina. Se dice que hay signos masculinos y femeninos, no por la cuestión genital, sino porque si es una energía relacionada con salir hacia afuera o ir hacia adentro, con lo extrovertido e introvertido podría ser una posibilidad. Entonces es una energía receptiva, es una energía por el agua, es simplemente por el agua. O sea, esto de la polaridad, si es masculino o femenino, suele estar relacionado directamente con el elemento. Y lo mismo si es un signo subjetivo u objetivo. Ese centro de gravedad psicológico de manera de percibir el mundo de las personas con mucha energía de cáncer, y ojo que estoy hablando de personas con mucha energía de cáncer, es decir, que puede ser alguien que no sea de cáncer, pero tenga mucha energía de cáncer, es subjetivo y eso también se relaciona con el elemento agua, con la triplicidad. ¿Se acuerdan? Hay tres signos por cada elemento. Que está orientado, quiere decir, la subjetividad, sea un signo principalmente subjetivo, se refiere a que está orientado hacia lo emocional. Y entonces, pensando en cáncer, el cuidado emocional, el hogar y las conexiones profundas con los seres queridos. Por lo tanto, su manera de procesar los estímulos que vienen, las impresiones que vienen a través de los sentidos, es principalmente a través de lo subjetivo, y eso es lo que quiere decir. La regencia, saben ustedes que cada uno de los signos está regido por un planeta. ¿Qué quiere decir que los signos están regidos por los planetas? Denme un segundito que tomo agua. ¿Qué es esto de que está regido? Las constelaciones, que dijimos que se movieron, pero simbólicamente representan a cada uno de estos signos, hay muchas más constelaciones, que también se podría decir que son arquetipos y mitos. En el caso de cada uno de los signos es la energía arquetípica más representativa de esa cualidad energética que es el signo para cáncer, la constelación del cangrejo. Pero nosotros buscamos un representante más cercano en nuestro sistema solar que encarne y proyecte y materialice más esa energía. Es como un representante de alguna manera del signo, por decirlo de alguna manera. El representante, el astro, para la astrología astro, ¿no? Quiere decir planeta, todos los cuerpos celestes se le dicen planetas, incluso al sol, incluso a la luna. En el caso de cáncer es la luna, su regente es la luna, por eso para hacer el horóscopo de cáncer muchas veces hay que mirar atentamente dónde está la luna, y la luna es la que más cambia, por eso se dice que tienen esta ciclotimia la gente de cáncer, porque la luna es el que más cambia, cada dos días está cambiando de signo, cambiando de fase, si se ve, si no se ve. Bueno, y la influencia lunar quiere decir que, justamente estábamos hablando de que son fases cambiantes, y que resalta la adaptabilidad emocional de este signo de agua de cáncer, su capacidad para conectar profundamente con los demás cuando se abren, porque por fuera tienen una caparazón dura, por dentro son blandos. Ese signo encuentra su fortaleza en la protección del hogar, hacia lo interior, hacia el cuidado de los suyos, hacia la conexión con las raíces familiares. Y recuerden, si ustedes nos están sintiendo muy identificados con esto y son de Cáncer, quiere decir que hay otros elementos, porque no tenemos solo el sol en la carta natal. Esto estamos hablando de la gente que tiene mucha energía de Cáncer. El glifo, que son dos espirales entrelazadas con unas rayitas que salen, que parecen justamente las garras, las pinzas del cangrejo, habla de la dualidad emocional y el flujo de las mareas internas y externas. Por eso las rayas, y por eso representa a un cangrejo. La ubicación en el mandala, lo cual habla mucho simbólicamente de por qué cada signo manifiesta una cualidad energética, es, si nosotros vemos el mandala, el redondel que es el mandala, es en la parte inferior, en la parte más profunda, lo que es relacionado con la casa 4 en astrología. La parte más profunda, más interior del mandala, por eso más íntima, y por eso está muy relacionado Cáncer con lo que es los suyos, la pertenencia, el grupo de pertenencia. La geografía de ese hemisferio es occidental, en el mandala está un poco a la derecha, y eso habla del oeste y habla entonces de que son procesos internos, personales y familiares, y tiene una naturaleza nocturna al estar en la parte inferior del mandala, ¿no? Es hacia los otros, pero es inferior, es interior. Son los otros, pero íntimos. Por eso está a la derecha, occidental, y abajo, nocturno. Muy bien. La implicancia de todo esto es justamente la que representa la protección emocional, el instinto maternal o paternal también, la conexión con el pasado, la búsqueda de seguridad emocional. En Occidente lo vemos mucho como el signo maternal a Cáncer, pero no pasa tanto así en Oriente, que puede ser algo más paternal este cuidado emocional, el papá. El blanco, el plateado, tiene sus colores Cáncer que se le asocian, por ejemplo el blanco, el plateado, tonos pastel, azul claro, que representan pureza, calma, sensibilidad emocional. Si sos de Cáncer, son muy buenos colores con los cuales meditar para conectarse con esa energía. Muy bien. Y la casa asociada, ya dijimos, la casa 4, que significa la casa del hogar, de las raíces familiares, los orígenes y la vida privada. Si tenés el sol en Cáncer, muy probablemente que tengas estas características, que sea nutritivo hacia los demás, protector, profundamente emocional, con un enfoque en el hogar y en los lazos familiares. Cáncer puede manifestarse en diferentes áreas de la carta natal, reflejando su sensibilidad emocional, no solamente en el sol. Por ejemplo, si tenés ascendente en Cáncer, debido a hechos de destinos, a impresiones que has vivido en tu vida, tu personalidad es que vuelve, se torna con estas características más protectoras, más emocionales, con un enfoque en el hogar y en las relaciones cercanas. Por ejemplo, se dice, si tenés Cáncer en la casa 11, que es la casa de los amigos, a los amigos los ves como familia. Hay que ver dónde tengo Cáncer. Si, por ejemplo, la luna está en Cáncer, entonces esto enfatiza y da una extra energía emocional a justamente a lo que es la función de las emociones que está representada por la luna. Si tenés la luna en Cáncer, emociones profundamente arraigadas, empatía natural con los demás y una fuerte conexión con las raíces familiares, pero ojo con los dramas emocionales, porque la luna en Cáncer da un exceso de agua, de emocionalidad muy fuerte. Mercurio en Cáncer, en cambio, torna a la comunicación mucho más sensible, mucho más orientada a lo emocional. Por ejemplo, Venus en Cáncer hace que el amor sea mucho más protector, mucho más cálido, mucho más centrado en crear un espacio seguro para lo que es la pareja, para lo que es el amor. Marte en Cáncer da que esa energía emocional da con motivaciones que surgen de proteger y nutrir a quienes más nos importan. Ese Marte en Cáncer, a veces se dice que está complicado porque siempre está pensando, justamente es la instancia del deseo, estar más pensando en los demás, en lo que los demás necesitan, y a veces puede olvidarse de lo que uno necesita. Yo tengo, por ejemplo, Júpiter en Cáncer. ¿Y qué pasa si tenés Júpiter en Cáncer? Recuerden que ustedes pueden hacer la carta natal. Hoy en día hay mucha gente que sigue pensando que para hacer la carta natal hay que sí o sí ir a un astrólogo. Es lo mejor ir a un astrólogo porque las páginas web te dan una información muy acotada, muy, digamos, muy simplista. Pero si quieren ver ustedes dónde tienen estos signos, por lo que estamos diciendo ahora, está lleno de páginas web que uno pone los datos, dónde nació, el lugar que nació, la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento, y estos datos aparecen ahí. No es una ciencia hoy en día misteriosa que hay que hacerla con calculadora, ¿no? Por ejemplo, si tenés Júpiter en Cáncer, habla de que la expansión es a través del cuidado, de la familia, de la conexión emocional. Este es un lugar exaltado para Júpiter, lo que aporta gran energía y empatía y generosidad. Así que yo tengo Júpiter exaltado, mira que bien, porque lo tengo en Cáncer. Y me lo han criticado a mí, ¿eh? Me lo han criticado a mi Júpiter demasiado protector. Saturno en Cáncer habla de la responsabilidad hacia las familias, las raíces. Bueno, Saturno en Cáncer está en exilio, creo, ¿no? Por los desafíos para expresar emociones de manera abierta. Bueno, y todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, pero lo que estamos comprometidos principalmente es hablar. Nosotros recién hicimos, lo que hice fue una introducción general a lo que es Cáncer y para pensar por qué energéticamente el signo de Cáncer tiene esas características y las personas con mucha energía de Cáncer tienen esas características. Y eso es muy importante saberlo para no hablar tan vagamente. Intentamos hablar un poquito más técnicamente en este programa de lo que es la astrología. O sea, que no sea tipo el horóscopo de la contratapa del diario, sino que sea algo un poquito más profundo para que entendamos un poquito más de qué se trata el signo de Cáncer y todos los signos. Y hoy es el programa 44, pero cuando hacemos nuestra columna Horóscopo 2025, que la estamos haciendo de acá a abril, vamos a hacerla casi todos los programas, no todos, no vamos a hacer la numerología del programa, el 44, ni la del día. En principio no vamos a profundizar mucho en eso porque no quiero confundirlos con otro tipo de cuestiones. Quizás sí mirar un poquito cómo está el cielo, por ejemplo, que está en Capricornio el Sol y que el opuesto complementario es Cáncer. También la luna llena que se viene, creo que en unos días de Cáncer. Bueno, eso es interesante verlo, pero no mucho más para no confundirlos. Y además, Baraka en el Aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés estudiar con nosotros astrología, tarot o cualquier lenguaje simbólico. Para eso, buscanos en www.escuelabaraka.com. También buscanos en Instagram, @escuelabaraka, y seguinos a través de todas nuestras redes sociales. Y si estás viendo este programa en diferido, recordá darle me gusta, seguirnos y darle clic a la campanita para enterarte de todo lo que vamos subiendo. Y no te olvides también dejarnos tus comentarios si nos estás viendo ahora a través de las redes de Mantra FM 91.9 para que podamos leerlos en vivo. Muy bien, y en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado Cáncer 2025, Agustín Hilario Montuel es un astrólogo de larga trayectoria, profesor en la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados, investigador y conocedor de la materia de muchos lenguajes simbólicos, entre ellos la astrología, y hoy nos va a ayudar a entender de qué se trata esto del signo del cangrejo para el 2025. Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Un placer tenerte nuevamente, ¿eh?
Los oyentes, mis mejores deseos para este 2025, feliz año para todos, para Gastón, familia, escuela y todo el planeta, ¿por qué no? Ya que estamos en un tema o momento de expansión jupiteriana, viene muy bien. De paso también, Gastón, con tu genio jupiteriano, siempre muy bondadosamente me exageras. Apenas soy un, cultor, investigador, curioso, como buen geminiano, curioso de todos estos mundos y rutas que nos plantean los conocimientos holísticos, alternativos, esotéricos o como se los quiera llamar. Y es un buen momento, siempre que hay un momento de inicio, de cambio, de etapa, es un buen momento para balance, para replanteos, para frenar, parar en el diario frenesí cotidiano, ¿sí? Y justamente estamos con un tema como es el de Cáncer, ¿sí? Ya Gastón hizo toda una introducción, este cangrejito que viene desde los fondos inmemoriales del tiempo, el Anlul de la Mesopotamia, que quiere decir cangrejo, porque la Mesopotamia es un poco la mamá, es el hogar canceriano del desarrollo astrológico, para luego ser perfeccionado, complementado con el mundo griego, helenístico, Egipto, y todo lo que uno le quiera sumar a ese riquísimo bagaje, ¿no? Los griegos, carquinos, el cangrejo, ¿sí? El mito de los trabajos de Hércules, el cangrejito enviado por Hera muy obedientemente, esposa de Júpiter, celosa de los amoríos, defensora del hogar, manda al cangrejito para que le juegue una mala pasada a don Hércules. No sale bien, Hércules muy fuerte, lo liquida, pero era agradecida, lo convierte en constelación. Y ahí vamos viendo cómo se va entretejiendo entre la mitología y el significado tan rico, tan hermoso que tiene Cáncer, con lo nutricio, lo hogareño, ¿sí? Hasta incluso uno lo puede extender también a la cuestión del pueblo, al hogar, la patria. Eso es algo muy lindo. Veamos acá, me han pedido, digamos, una cuestión de hacer como una pequeña semblanza de lo que dejó el 2024 y qué nos trae el 2025, ¿sí? Porque, digamos, ahí hagamos como un primer avance, ¿no? Como una... dejemos ahí planteado un puntito de interés. Para Cáncer, el 2025 promete ser un año muy, muy lindo, muy bueno, especialmente a mitad de año. Casualmente alrededor del 24-25 de junio, donde se va a operar el Día del Milagro, ¿sí? Al entrar Júpiter en Cáncer y a traer un momento de expansión, o sea, la presencia de Júpiter es muy providencial y eso realmente va a ser muy beneficioso. Por supuesto, hay que ver cómo está la carta natal de cada persona, ver cómo pasa, cómo se ubica, pero estar atento a lo que pueda pasar energéticamente a mitad de año. Hagamos una rápida mirada de lo que fue el 2024, ¿no? Porque para Cáncer, en términos muy generales, esto siempre está como supeditado a la situación individual del consultante. Pero digamos que en términos generales fue un momento de desafíos, un momento de replanteos. No nos olvidemos que se dieron tránsitos muy interesantes, importantes, fuertes. El tema de Urano, el tema de Plutón en Acuario, Quirón también haciendo de las suyas, ¿sí? Entonces hubo como un momento de replanteos, un momento de repensarse cosas en relación con el hogar, con los vínculos. Acá también todo lo que es la cuestión acuática en la carta, como que se expande. Ni te digo las conexiones con Piscis o con Escorpio, ¿sí? En el desarrollo de la carta, y fundamental el eje Capricornio-Cáncer, ¿sí? Eso desde ya. También podemos ver o señalar que
eso está relacionado con Cáncer, todo lo que venís nombrando.
Exacto,
como claro. Como que fue un año de mucha revolución el 2024, de
revolución,
muchos cambios.
Revolución, cambio, y casualidad para nosotros, para nuestro país, digamos, esto también como que le llegó muy de cerca, ¿no? Si bien Cáncer se enfoca a algo como muy intimista en la carta, muy, muy personal, y le impacta toda la cuestión del contexto, ¿sí? De una manera, le llega de una manera muy especial. Ese pasaje de Plutón nos habla también de ir hacia cuestiones más profundas, ¿sí? Porque cuando uno se mete en el hogar personal, individual, el país, hay como diferentes capas, niveles, sótanos, subsuelos, ¿sí? Uh-huh. Y es como un momento de tratar de iluminar, de innovar, de a ver si le podemos traer un poquito de la libertad acuariana, de la novedad, del cambio, de decir, bueno, lo que venía haciendo, la rutina, qué sé yo, a ver si lo puedo cambiar. Porque todo este clima como que se va a prolongar para el nuevo año que estamos empezando. Porque si bien, cronológicamente, arrancamos el primero de enero con nuestro calendario, y de paso no puedo evitar hacer una disquisición histórica. Hay un canceriano muy famoso, célebre, Julio César, ¿sí? Que fue como una especie de papá, mamá de Roma. No fue el primer emperador romano, fue su precursor, introdujo cambios en el calendario, y ahí también vemos cómo ya desde un fondo muy antiguo hay conexiones en ramificaciones de lo canceriano desplegado a través de la historia. Esto es un poquito astrología mundana, pero no está mal olvidarlo. Está bueno tenerlo en cuenta, mejor dicho. Sí. Bueno, entonces, veamos cómo viene esta cuestión, ¿no?, para este año. Yo diría, para no hacerlo muy extenso, porque hay temas como muy lindos y tenemos un tiempo acotado, hablemos de una primera mitad del año, ¿no? O sea, tenemos acá de enero a junio, que va a ser como el momento bisagra, Vamos a tener un clima donde, primeramente, enero, atención, es un momento para darle cierre a lo que quedó pendiente del año anterior. Uh-huh. Y especialmente el mes de diciembre, que hubo tránsitos muy fuertes. Hay cosas que todavía no se han agotado, hay cosas que todavía hay que terminar de cerrar, limpiar, poner, mucho poner en perspectiva, ¿sí? Eso es un elemento fundamental. Para luego, a partir de febrero, digamos como que si vamos por trimestre, ¿sí? En febrero empezar a fijar ya, o sea, habiendo limpiado un poco la casa, ¿no? La casa interior.
O sea, que son meses más para sacar lo que no sirve que para
exactamente,
tomar cosas
empezar
nuevas.
A sacar, a limpiar. Por ahí tenés que pintar una pared, por ahí tenés que cambiar los muebles de lugar. Tanto los externos como los interiores, ¿sí? Uh-huh. Es un buen momento para empezar a hablar de metas y objetivos, a pensar en serio cómo quiero encarar el año. ¿Me voy a hacer cargo de lo que necesito, de lo que tengo que modificar, cambiar, lo que vengo dejando pendiente, ¿sí? Lo que vengo un poco haciendo a un lado, porque como Cáncer tiene mucha sensibilidad y todo lo que duele, molesta, golpea, impacta, y a veces uno entra como en mecanismos negadores, ¿sí? Uh-huh. Y después, si tenemos tiempo, al hablar de algunos personajes cancerianos famosos, uno puede ver un poco todo este clima, ¿no?
Mecanismo negador, me
mecanismo
interesa.
Mecanismo negador.
Algo de muy de los acuáticos, y que concierne mucho a Cáncer, ¿no? Porque como son muy sensibles, es preferible negar.
Y si le agregás el toque lunar, su planeta regente, que es como, o sea, la luna es muchas cosas, ¿no? Pero es un refugio. Me puedo refugiar en la negación. Uh-huh. Uso la negación como un refugio.
Claro.
Y me protejo porque no tengo estructura para enfrentar lo que me pasa. Uh-huh. Entonces es una cuestión muy muy interesante y como vital y visceral, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un poco avanzando, viendo
la primera parte del año.
Esta primera
más
esta
para
primera
limpiar, para contactarse. Y pero la sugerencia con respecto a la negación, ¿cuál es? ¿Va a ser un momento esta primera parte del año para darse cuenta de qué cosas estoy negando para enfrentar o van a seguir negando, digamos?
Ahí va a depender de muchos factores.
Va a depender de cada uno.
Sería muy interesante ver cómo tenés a Neptuno, ¿sí?
¿Cómo tenés
porque
a Neptuno?
Además a Neptuno, digamos, va a estar en Aries, o sea que va a haber algunas cuestiones ahí un poco complejas. Y quizás, yo diría que hacia mitad del año, con ese día del milagro por el paso de Júpiter, porque además también se va a hacer el retorno solar, o sea, a Cáncer, ¿sí? O sea que va a ser muy muy interesante. Quizás ahí va a ser un momento como para decir, bueno, empezar, sacate la venda de los ojos. Uh-huh. ¿No? Y ahí empezar a ver con más claridad lo que está pasando, ¿no? Salir un poco del piloto automático. Uh-huh. Salir un poco de esta cuestión de, bueno, la inercia, porque Cáncer también con la cuestión hogareña, hacer casita, puede llevar a instalarse, a veces con algunos touch medio taurinos, a instalarse en una zona de confort. Y eso, bueno, hay como que moverlo, movilizarlo un poquito, ¿sí?
Espectacular.
Cuando llegamos a marzo también se viene una temporada de eclipses, o sea que también ahí hay un momento interesante para activar nuestro nivel de conciencia. Realmente, hasta dónde llega nuestro deseo de cambiar, porque hay, digamos, en el fondo, hay como muy larvadas, ¿sí? Hay una cuestión de malestar. Si bien es un signo cardinal, es agüita, también hay una conciencia de que, bueno, hay cosas que no van. Se me está ensuciando el agua. Está apareciendo un barro y yo como que estoy dejándolo de lado y tengo que tratar un poco de encontrar una solución o ver cómo eso se modifica, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí yo creo que marzo es un buen momento para ya las metas que uno empieza a armar en febrero, en marzo darle como un cauce, darle como un formato más claro, darle estructura si tus metas tienen que ver con cuestiones de proyectos, ¿sí? Porque si bien lo laboral lo podemos ver en otras áreas de la carta, acá hay algo que impacta mucho en relación con tu hogar, con tus raíces, con tu situación. Entonces, como que eso puede ser un momento de enorme importancia, como para que vos, bueno, si hay una cuestión económica, ok, vamos a darle el cauce adecuado. Si tengo una cuestión con gente, vamos a ver cuál es la gente con la que puedo trabajar y confiar y hacer simbólicamente casita. ¿Sí? Porque eso es una cosa como que al canceriano lo acompaña, ¿sí? Y que a veces uno, por ejemplo, si me ha pasado con gente canceriana en ámbitos laborales, si vos haces mucho casita en el trabajo y el día de mañana tenés una sorpresa, eso te puede afectar con mucha dureza porque tu casa está en otro lado, en realidad. Pero bueno, vamos
¿dónde pones la casa? Cuidado.
Claro, por eso vamos avanzando.
Tomar como familia que los que no son familia, en verdad.
Claro, y que por ejemplo en el trabajo, los colegas son los colegas no son amigos, son colegas. Salvo que exista una relación lógica, un vínculo previo, etcétera, etcétera. Pero a veces, ¿no? Las juntadas, el after hour y qué sé yo, y el grupo. Y después, si la persona por alguna razón sale de ese contexto, ya como que lo radian, lo dejan de lado, no lo llaman, no le preguntan, che, ¿cómo estás? ¿Cómo, qué es de tu vida? Porque salió de la casita.
¿No? Hay que tener cuidado con eso, con no poner como amigo, como familiar a alguien que perfecto. Mientras tanto, antes de continuar, dos mensajes. Uno de Imelda, que nos pregunta si el cangrejo está en una o dos cartas del tarot. Bueno, depende qué mazo, por el Marsella, no sé, no está. y después Yoshida Rodríguez, que nos cuenta varias cosas, muchísimas gracias, y pregunta dónde tenemos la luna en el día de hoy, ¿no? Por favor. Lilith en cáncer. Dice.
Bien, veamos entonces algunas cuestiones. El tarot no tiene, digamos, o sea, la vinculación astrológica es una vinculación que se fue incorporando a través de escuelas, visiones, no está como desde el arranque. Sí, uno analógicamente, uno puede ver esos temas cancerianos, ¿no? Lo puede ver uno en la papisa, si estamos hablando del Marsella, la suma sacerdotisa, si estamos hablando del Rider-Waite y sus variantes. Ahí empezamos a encontrar un poco el tema del planetita. También puede ocurrir en el mazo de tarot egipcio y otros desarrollos similares a partir de esto. Sí, es muy importante la presencia de cáncer en el carro, en la visión o el planteo de Arthur Edward Waite para el famoso tarot Rider-Waite-Smith. Ahí sí tenemos la cuestión canceriana. Esto también tiene que ver con un sentido profundo alquímico y con la visión crística que tenía Waite del mazo, de la estructura del tarot de Marsella, porque él se apartó, hizo sus cambios, sus modificaciones. La fuerza fue a parar al lugar 8 por Leo para mantener un poco el continuo astrológico, al revés de lo que plantea la estructura marsellesa, que está la justicia en el lugar 8. Entonces ahí, digamos, uno ve parado a esta figura que puede ser Alejandro Magno u otro en el Rider-Waite, con la luna sobre sus hombros, o sea, el clima lunar canceriano está muy, muy claro. Ese carro que se apoya sobre como los cuatro elementos en un punto es como la casa desde que tomo las riendas para emprender mi curso por la vida. Porque muchas veces se habla de carta rápida. No siempre es tan rápida esta carta.
Estamos hablando del 7, ¿no? Del White. Del siete, sobre todo en el White.
Exacto,
en
del Ride carro. White, del sí. carro. Sí, porque en el egipcio es el triunfo, es otra visión, otro planteo.
Bueno, pero para los cancerianos que nos están escuchando, ¿cómo sigue después la cosa? Después de abril.
En abril tenemos algo muy lindo, hermoso, divino. Atentos, se viene Lilith en Escorpio, así que tema vincular, tema vínculos, afectos, sexualidad, cuestiones de pareja. Si uno está en plan de búsqueda, trata de hacer un casting con gente, por ejemplo, gente escorpiana, gente pisciana, gente capricorniana que le van muy bien en la cuestión astrológica para el establecimiento de algún vínculo íntimo, ¿sí? Y después, bueno, sí, a falta de, bueno, son otras opciones astrológicas. Pero también, Lili, no nos quedemos solo con una visión muy simplista de la energía de Lilith, como meramente la cuestión sexual oscura a la mujer, la primera de Adán, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también una cuestión muy profunda de apuesta a la creatividad, dejar salir aquello más profundo que te va a permitir seguir tu viaje en el mandala hacia Leo, hacia la casa 5. Mucho cuidado, cancerianos, cancerianas, uno pensar, entender la astrología como compartimentos estancos. El mandala se está moviendo y se está interrelacionando, y en cada área y espacio tenés un reflejo del cosmos. Es un microcosmos constante. Entonces ahí Lilith viene muy bien como para empujarnos. Che, esto que a vos te gusta, que lo disfrutás, bueno, hacelo, ya, mandate. ¿Sí? Claro. No vengas, o sea, ahí también voy, lo que me satisface, me hace feliz, no pasa solamente por la cuestión sexual, es como una Lilith más básica, ¿no? Como que está vibrando un poquito bajo.
Sí, solo sexual,
¿no? Lilith vibra porque tu energía sexual, tu eros, tu potencia, tu libido, la necesitas para todo.
Claro, no es solo genital, digamos.
No, obvio, no, eso es un... una Lilith Express, ¿sí? Claro. Un touch and go,
un touch and go.
Y listo, ¿no? Sí, sí. Lilith es como más profunda y por eso es genial todos los estudios que hay sobre Lilith, como de a poquito se la va incorporando en la carta.
Espectacular. Bueno, bien. ¿Y esto cómo afecta a los cancerianos? ¿Cómo los afecta? ¿Si es para el mes de abril o en general en todo este sentido?
Lo va a impregnar la carta porque se viene en 9 meses. O sea, Lilith es como un parto, ¿sí? Su tránsito, ¿sí? Entonces hay que aprovechar esa energía, ¿no? Combinado con, porque nos estamos acercando a junio, que es como el momento clave, ¿sí? El momento cuántico. Entonces hay que ir por ahí, aprovechar esa energía. Yo siempre le digo a mis alumnos que es importante en astrología, que te da una panorámica, te da un diagnóstico. Ay, está por llover, qué sé yo, veo el pronóstico del tiempo. Vos elegís si querés salir con paraguas o no. Acá tenés una cuestión realmente muy interesante para poder aprovecharla, para valerte de esa energía, que también te va a ayudar con los vínculos, no solamente a nivel sexual, ¿no? Porque también acá se prepara una cuestión donde, llegando a mitad de año, no estamos en abril, mayo, acercándonos a junio, vas a poder, es una invitación para que puedas limpiar vínculos que quizás ya se están agotando o se sostienen por inercia. Tomar conciencia de realmente, tanto a nivel hogar como a nivel amistades y vínculos, que cuáles son los vínculos que realmente tienen un valor, ¿no? Porque también Júpiter te va a dar una expansión. Acuérdense que viene de Géminis, ¿sí? Va para Cáncer. Te va a dar una visión, una expansión, una capacidad de proyección, de entender cómo podés hacer realmente casita, cómo podés establecer otro tipo de vínculos que te sostienen, que te dan seguridad, que te dan confianza, ¿sí? Eso es como la casita que no se ve, ¿no? Uno piensa mucho en la casita física, techo, paredes, no. Pará, hay una cuestión muy fuerte de la temática simbólica de Cáncer, ¿sí? Eso es fundamental, que muchas veces un poco se insiste tanto en la cuestión de infraestructura, ¿no? En el inmueble.
En el inmueble y el hogar.
Exactamente. Porque además, por analogía con la casa 4, tiene que ver con el tema de los bienes inmuebles, digamos. Entonces, y porque da base, da estructura, tener un techito, y sí, te da seguridad, obvio, lógico.
Acá nos están golpeando el techo, por lo que veo.
Sí,
no sé si escuchas.
Será un mensaje. Puede ser un mensaje.
Sí, un mensaje para los cancerianos, de cuidado con el techo, ¿no? Cuidado con lo que puede ingresar.
Esto los pondría un poquito nerviosos a
los pondrías, ¿no?
Diciendo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? Claro. Las tenacitas del cangrejo necesitan controlar y ubicar cada cosita en su lugar.
Ah, pero los cánceres solo esos que están ahí mirando a ver si le estacionas el auto en la puerta.
Completamente. Tienen uno podría pensar en algo virginiano, no, para Cáncer se va a fijar. Se sube al carro y te lo tira encima, en términos taróticos, güey.
Claro, claro.
Diciendo, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo acá? No, acá me pongo yo.
Claro, no, sí. No puede estacionar acá.
Exactamente.
Esta es mi casa, mi hogar.
Exactamente, está bueno.
Bueno, entonces. Y entonces ahí, antes de entrar Júpiter, o sea, antes de junio, julio, es cuando empieza a ingresar el Júpiter en Cáncer y da toda esta expansión, es como un momento en el que puede haber rupturas, hablando, digamos, sí, predictivamente, puede haber rupturas, puede haber...
Eso se va a notar mucho en lo que sería el segundo semestre. Sí. A partir de ese momento bisagra de junio, de fines de junio en adelante, hay situaciones de ruptura, situaciones de cambio, es decir, armate de una buena escoba, ¿sí?, y empezá a barrer. A barrer todo, ¿sí?
Barrer eso gente, que estás vínculos. Agarrando y que no fluye, que lo agarrás y lo estás agarrando vos, pero realmente es algo ficticio, lo estás manteniendo con respiración artificial, un vínculo o una...
Exactamente, completamente. Es un momento que te invita a hacerlo, digamos. O sea, se vino armando en la primera mitad del año. Ahora, como quien dice, es el momento de... llevarlo a la práctica, ¿no? Porque a veces también cuando uno mira la carta y analiza un poco el movimiento anual o la revolución solar, generalmente hacia la mitad del año es donde todo como se va haciendo muchísimo más visible. Uh-huh. Todo lo que va pasando, todo lo que promete ese tránsito, ese movimiento, ese año, ¿sí? Y entonces, temas de ruptura, tema de limpieza, tema de no postergar cosas, tema de encauzar proyectos. Hay que aprovechar mucho todo lo que es el aliento, el clima jupiteriano para la expansión. Ojito también, estamos dejando de lado una cuestión de revisar creencias. A veces uno tiene una cuestión de creencias que el hogar debe ser de una manera determinada. Acá está todavía el touch Plutón en Acuario, ¿sí? Y uno por ahí es un momento donde uno dentro del hogar, por ahí hay que o cambiar las reglas de juego o repensar las cuestiones, o no todo era tan simpático, lindo y brillante. Es el momento también como para hablar y exponer, decir, bueno, lo que me pasa. ¿Por qué? Porque se viene un momento con un poquitito de dolor, pero es un dolor para crecer, es un dolor para generar una nueva expansión, ¿no? Sin dolor no hay crecimiento. Vos vas, sos un nene, sos, o nena, sos chiquito, vas creciendo, pegás un estirón y eso duele. Uh-huh. Pero es lo maravilloso de la vida, ¿sí?
Una cosita que te interrumpo, que no contestamos, que la luna está en Acuario, sí, en este momento. A los cancerianos les afectan mucho estos tránsitos de la luna, o sea, para hoy los cancerianos están medio acuarianos, mañana van a estar medio piscianos y así.
O sea, para Acuario, que en un punto es como un poquito más previsible, y sí genera un clima de lo que me desacomoda que no puedo controlar. Claro. La novedad que me aparece, esto que decíamos, bueno, qué sé yo, me apareció una pérdida en el techo, uh-huh. Una sorpresa en el trabajo, te cambiaron de lugar, claro. Cosas por el estilo, eso, la luna, tu regente, como que ahí, la luna que es como más cíclica y previsible, se altera un poco.
¿Cómo pasa por Acuario? Sí. O sea, son días de cambios,
se le electrifica toda la cuestión.
Fuera, o sea, que es más rutinario que los taurinos, los cancerianos parecen.
En parte hay una cosita así, es verdad, ¿no? Uno asocia mucho rutina, toda la cosa, el torito que está paciendo en el pastito, sí, pastando tranquilo, ahí. Tiene las vaquitas ahí rodeándolo y dándole ánimo. Pero Cáncer tiene su cosita.
Hay que ver también la carta natal. Yo, por ejemplo, soy de Tauro y si hago dos días lo mismo me vuelvo loco, pero bueno, tengo una energía acuariana muy fuerte.
Energía acuariana, sí. Energía geminiana, sí, sí. Hay que ver cómo anda todo eso por ahí.
Bueno, seguimos entonces, decíamos que hay momentos de necesidad de soltar algunas cosas que hay que soltar, lo que es útil soltar y tomar lo que es útil tomar, sobre todo después de junio, julio, porque entra Júpiter y expande lo que tiene que expandir. Y a veces puede expandir los quilombos si uno se queda aferrado a los quilombos.
El tema es que, como se ha dicho muchas veces, Júpiter es una lupa, ¿sí? Mm. Entonces, como que puede agrandar cosas. Mm. Y si estás flaco y por ahí terminas gordo el año, ¿sí? Con una dieta urgente y necesaria. Porque está muy buena tu acotación, Gastón. porque también, digamos, en esa segunda parte del año va a ser muy importante también el cuidado del cuerpo. Revisar las creencias que uno tiene en relación a cómo te alimentás, uh-huh. si haces gimnasia o no haces gimnasia. Uh-huh. O sea, si bien esto es como muy virginiano, no nos olvidemos, ¿no?, que nuestro primer hogar es nuestro cuerpo. Eso es fundamental. A veces uno, hay como una deformación cuando uno estudia la cuestión astrológica, y si bien tiene todas sus correspondencias con el cuerpo, bla, 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 pero no olvidarnos de lo que esto significa a partir de que entendemos mejor la matriz simbólica. Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Uno habla de la casa, pero si tu cuerpo no está bien, ¿sí?, mente sano, sana en cuerpo sano.
Mente sana en cuerpo sano. Bueno, atentos entonces con esto. Y después ya para finales del año, ¿cómo le va? 2025 los cancerianos, estamos hablando de cáncer siempre, ¿eh? Por momentos se nombran otros planetas, se nombran otras constelaciones, otros signos, pero todo en relación a cómo le afecta a cáncer para el 2025. El signo del cangrejo. Ahí tenemos las anotaciones geminianas.
No, quería que no se me escapara para... O sea, yo como geminiano y mi luna pisciana, que me enloquece, me encanta. Me gusta hablar de muchos temas a la vez. No sé si se habrán dado cuenta. Entonces, como que le tengo que dar un cauce, ¿no? O sea, tengo que honrar a mi ascendente Virgo, porque si no se me enoja. Claro. Entonces, vamos a darle un cauce. Y quería, ¿no?, si nos da algún alguito de tiempo, decir algo de algunos cancerianos famosos, ¿no? Pero en relación con lo que vos comentás... yo creo que el año, el 2025, se va cerrando para cáncer con un tema de replanteos importantes y profundos, definición y tratar de concretar y poner las pilas para poder concretar metas, ¿sí? Proponerse nuevos planes y actitudes, redefinir el tema del hogar, es como un cortar y barajar de nuevo. El tema del cuidado de lo corporal, muy importante cuidar el tema de los vínculos. Ahí yo trabajaría, digamos, haría como un tándem entre cáncer, Libra, lo que tenés en Libra, lo que tenés en Capricornio también, lo que tenés en Once, ¿no? Mirándolo acá, el ejercicio, un poco el desafío es, lo miro desde cáncer.
Porque a veces la emoción,
uno va, se mete allá, bueno, seguimos, hacemos el recorrido. Eso está bien, pero ¿cómo que uno pierde la oportunidad de tener una visión más profunda? Porque cáncer te propone eso. Es lo profundo e íntimo dentro del mandal astrológico.
Además es difícil cáncer porque es un punto tan profundo que ya no hay palabras y no hay explicación, es más lo que sentís. Hablar de cáncer no alcanza nunca.
Exacto. Por eso es un signo... Bueno, todos los signos son maravillosos, pero cáncer como que, bueno, tiene una aureola especial. ¿Podremos decir algo de algún canceriano famoso?
Vamos a decirlo. Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vamos a decirlo como bonus track.
Aunque sea tip.
Además, una cosa que no creo que lleguemos a hacer, es una lástima, es que una sección que estamos haciendo por cada signo, es decir, cómo se lleva con cada uno de los 12, de los otros 11. Pero bueno, no creo que lleguemos. Vamos a hacerlo como un bonus track. Mientras tanto, le vamos contando que Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Podés comunicarte con nosotros a través de los medios que van a salir en el cierre del programa o buscarnos en las redes como Escuela Baraka. Y si estuviste viendo el programa en diferido, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Bueno, esperamos haberles dado una información genérica. Es un programa como para ver varias veces si sos de cáncer y entender, ir pesquisando con qué cualidades energéticas te vas a ir encontrando en cada etapa del año y por qué esas características de cáncer que te influencian a vos y que influencian a los demás, o si tenés un conocido de cáncer. Y como bonus track, en estos minutos que nos quedan 3 minutos, vamos a hablar de algunos cancerianos famosos y sus características. A ver, contanos, Agustín.
Bueno, como homenaje a Gastón y su pasión futbolera, Lionel Messi, canceriano célebre. Si uno examina la vida de Messi, es un reflejo de un cáncer elevado, el hogar, la familia, cómo lo privilegia, su papá, su mamá, sus hermanos, su mujer, todo como lo acompaña, ¿no? Es una estructura canceriana ampliada, maximizada, ¿sí? Como él mismo, miren qué interesante, él a pesar de estar tantos años en el exterior, sigue siendo un muchacho de barrio, sigue hablando como siempre, sigue siendo cáncer, desde el pueblo, desde lo que esto tiene como significados de lo mundano. Que
además Argentina es de cáncer y él sigue siendo bien argento.
Completamente, argento total.
Parece que donde va lleva a su familia, si no se muda con toda la familia, papá, la mamá, con todo, no se fue a Miami porque van todos para ahí, ¿no?
No está entregado a un delirio pisciano, a una oscuridad escorpiana, como le ha pasado a tantos jugadores y deportistas famosos. Maradona es un caso muy tremendo. En el caso de Messi, bueno, si eso no es cáncer, decime el cáncer dónde está.
Claro,
ahí
claro.
Lo tenés.
¿Quién más?
Juan Román Riquelme, otro canceriano.
Otro ahí también. Soy bostero.
Bien, muy bien.
Soy bostero. No, pero te digo, él tiene su canción favorita, Soy bostero.
Humilde, una persona humilde de barrio que no perdió el contacto con sus raíces. Muy reservado. También hay una cuestión de la timidez y de la sensibilidad canceriana que se pone en juego.
Mi opinión es mía, me la guardo para mí. Es una cosa que le contestaba a los...
Claro, exactamente.
Le hicieron una pregunta, decía, no, mi opinión es mía, me la guardo para mí, hablemos de fútbol y nada más.
Exactamente. A otro terreno, digamos, el tango, que es una cosa tan que tiene tanta impronta canceriana, un gran canceriano, Aníbal Troilo Pichuco. Uh-huh. ¿Sí? Tan apegado a mamá, su forma, con el tiempo se puso muy gordito, muy Buda, pero miren lo interesante, esto es de la astrología antigua tradicional, pero es muy lindo. Su cuerpo, sus formas redondeadas, ¿sí? Su actitud meditativa, el vínculo con su mamá tan terrible que recién se pudo casar con el amor de su vida, cita, después de la muerte de mamá, porque mamá no se podía reemplazar.
¿Sí? Muy tanguero, el tango es muy canceriano, ¿no? Eso de la mamá.
El tema de la cocaína, el tema del alcohol, un poco... Para acompañar esa tremenda sensibilidad, esa luna compleja, problemática.
¿Sí? La adicción es a mamá, para los que estudian.
Exacto, muy bien. Por ejemplo, a ver, quizás la recuerden a la célebre Coca Sarli.
Sí, ¿sí?
Bueno, la forma de su cuerpo, la forma generosa.
¿Qué pretende usted de mí?
Bien canceriano, una mujer de una gran humildad, nada que ver de femme fatale o para nada, siempre muy hogareña, acompañada de su mamá en las filmaciones. Hubo una famosa anécdota del escándalo de mamá cuando filmó un desnudo que aparentemente iba a ser lejos, iba a ser sugerido y fue muy directo. Bueno, proteger a la nena, y era una mujer.
Mamá hizo, ¿verdad?, un escándalo.
Completamente, mamá ahí presente.
Tremendo.
El amor por las mascotas, eso uno lo puede ver muy en seis, pero es hacer casa, también integrarlos.
Seis,
¿sí?,
pero también es cuatro.
Sus hijos, claro, uh-huh. Sus hijos adoptivos, ser muy mamá. El vínculo, bastante tóxico, con Armando Bo, que tenía su propia casa, sin embargo ella no, que podría haber hecho de su vida otra cosa, eligió un refugio canceriano. Lady Di realmente es un ejemplo de padecimiento canceriano frente a las infidelidades y manipulaciones de Carlos.
Uh-huh.
Se nos está agotando el tiempo.
No, un minuto, nos queda un minuto. En tiempo subjetivo sería un minuto, en tiempo objetivo dos, por eso yo traduzco.
Vos maneja.
No, dale, seguí, por favor.
No, entonces Lady Di, todo lo que, su vocación humanitaria, ¿no? Todo el cambio que trajo para esa gran casa canceriana británica, muy fría y distante, ella lo acercó al pueblo, otro elemento e impronta canceriana. La princesa del pueblo, muy comprometidas con causas humanitarias, o sea, realmente maravilloso, ¿sí? Ernesto Sábato, gran escritor, hablemos un poco de nuestros escritores.
Ernesto Sábato.
También viviendo prácticamente toda su vida en santos lugares, su casa ahora es un museo, muy hogareño y casero. No, cuando uno examina su obra, si no leyeron sobre Eres y Tumbas, se lo súper recomiendo, y especialmente el informe sobre Ciego, es un descenso a la profundidad canceriana más tremenda, uh-huh, que te puedas imaginar. Sí.
¿Cómo me irá con cáncer? Pregunta. No, ya no se nos... Berta, se nos acabó el tiempo. Piscis y cáncer, lo que te puedo decir, en general se llevan bien, pero es un mundo de lágrimas y muy acuático, Piscis y cáncer, ¿no?
Pero pueden llegar a entenderse, pueden llegar a ser buenos amantes si no se desbordan.
Si no se desbordan y eso...
No tiene... para eso hay que buscarse un capricorniano o capricorniana.
Claro.
Si porque arman el eje... Y es fantástico. Sí, te armo la casa, vos salí a trabajar, provee, trae, ¿sí?
Y si Piscis Virgo.
Exacto, es increíble.
Bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias, Agustín. Como siempre, no, esperamos recibirte de vuelta para seguir hablando de otros signos en esta sección Horóscopo 2025. Nos estamos yendo, pero no sin antes agradecerles por este momento compartido. Esperamos haberle servido para su viaje, para su proceso de individuación. Nos vemos el jueves que viene y nos seguimos viendo a través de las redes de Baraka. ¡Chau!
Muchas felicidades.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al Instagram @escuelabaraka o al WhatsApp de Argentina +54 911 3309 2822. Visita su página web www.escuelabaraka.com. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.